Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Once y cinco minutos de la mañana, he dicho que está la realización técnica Nacho Cerezo. Pues si no lo he dicho, lo repito, porque está ahí en los mandos técnicos soportándome, porque, en fin, es verdad, Pedro Martín.
Pipa, buenos días.
Muy buenos días.
Se lo pasa Pipa mirándote.
Se lo pasa
y
Pipa, sí.
Tecleando en los botones y poniendo su música, esas cosas.
Es bien. Verdad que somos como una pareja, sí. De que ya mirándonos nos entendemos.
Exactamente.
Es lo que tiene, ¿verdad, Nacho? La parte técnica y los plumillas que nos llaman.
Aunque haya un cristal por medio.
Aunque haya un cristal por medio. Pero bueno, yo estoy encantada que esté ahí Nacho, así que un día hablamos de los cerezos,
vale.
De toda la vida.
Pues sí.
Pero hoy no, Pedro, hoy vamos a hablar de otra cosa. Déjame que avance, que además de estar por aquí dentro de un ratito José María del Toro, que nos va a contar qué es lo que hacen hoy para el partido de la una, en este programa de deportes que es referencia en toda la Comunidad de Madrid. Bueno, pues también voy a charlar con Nacho Paunero, que es presidente de la protectora El Refugio. Ajá. Porque hoy es el Día Internacional del Animal Sin Hogar. Hay miles de animales domésticos.
Sí.
Sobre todo perros y gatos que se abandonan en nuestro país cada año.
Pues sí.
Y también vamos a charlar, lo decía antes, con el doctor Augusto Zafra. Vendrá por aquí Alipio Gutiérrez en su sección de salud, porque hay un tema bastante preocupante y que afecta no solamente a los adolescentes, que también casi un 19% de los chavales y chavalas de entre 12 y 17 años presenta algún tipo de adicción a las redes sociales, a internet, bueno, pues a los móviles. ¿Tú eres de los que mira mucho el móvil?
Yo le tengo para trabajar. Yo no tengo redes porque, aparte que no tengo tiempo, no me gustan.
Ya.
O sea, las veo una pérdida de tiempo. Con perdón. Pero lo uso sobre todo para trabajar. Incluso en vacaciones ha llegado el momento que he dejado el móvil aparcado. Digo, si alguien quiere algo de mí, no es que me llame más tarde, o si no, ya le atenderé la llamada. Y he quitado hasta el contestador.
Ah, bueno, eso está bien. Claro. Sobre todo porque se llama desconexión digital.
Exactamente.
Pero de lo que no desconecta él es de sus
oyentes.
Plantas, de los oyentes. 628-091-117 es nuestro teléfono de WhatsApp y también nuestras consultas que recibimos y que Pedro da respuesta con buenaplantaom@ondamadrid.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Luego, si te parece, Pedro, vamos a hablar de una de las plantas así más exóticas que hay en África,
todo
en Namibia.
Todo lo que sea exótico me apetece.
Sí, sí, él es un apasionado de la vida en general. Y también de esas consultas que nos llegan y por donde vamos a empezar precisamente, si te parece, dando respuesta primero a Sara, que nos cuenta.
Ay, Sara,
a ver, ¿a qué le quieres
decir? Con las calores.
Con las calores. Mis macetas están sufriendo mucho por el calor en casa.
Sí.
He probado a cambiarlas de sitio para que no reciban mucho sol.
Perfecto.
Las riego un par de veces.
Me imagino que al día.
Supongo. Sí. Les he puesto un barreño.
Sí, o un platito, ¿vale?
Pero, dice Sara, las más pequeñas se le han secado.
Bueno.
Me ha dicho una amiga, las más amigas sabemos de todo.
Exactamente.
Que la planta que resiste mejor el sol es el hibisco rojo. Y pregunta que si es cierto.
Lo siento, Sara, no es la que mejor soporta son las cactáceas y los cactus.
Uh-huh.
Son las que mejor soportan esos excesos de humedad. Perdón, de temperatura, de calor. El hibiscus tolera bastante bien la temperatura, pero no el rojo, sino el altea, el que es malva incluso algún amarillento. Ese tolera más todavía el que se te olvide unos días regar porque tiene reservas. El rojo es un poquito más exigente. También es duro, pero es un poquito más exigente que el otro, el Altea, el de Malo y demás. Decir a Sara que has hecho bien, sí, en cambiar la ubicación de tus plantas, que si puedes pulverizarlas, aparte de hidratarlas en el sustrato, les va a gustar ese ambiente humedecido con la manguera, con la regadera, esa agua finita que les cae como tipo lluvia, y si el agua reposada también les gusta más. Recordar lo que hemos dicho, todas las plantas de hoja grande requieren más humedad que las de hoja pequeña, pero dice en su escrito que las de hoja pequeña se le han secado. A lo mejor no, a lo mejor simplemente se han quedado un poco en letargo porque no han podido alimentar todo el sistema vegetativo y vuelven a rebrotar. O sea, no las tires, sigue mimándolas, dales una oportunidad que a lo mejor rebrotan. Así que insiste en ello, Sara. Pero bueno, humedece, pulveriza todo lo que puedas y nada, un poco de paciencia. O sea, el calor ha estado más o menos siempre. Y ahí no nos asustemos, simplemente que las plantas, como hemos dicho, que ya lo dijo el filósofo Aristóteles, no hacen cambios bruscos, pero sí se naturalizan y se adaptan. Depende también de nuestra ayuda que les facilitamos. Por eso hemos dicho que las pulverice y que las mantenga en un lugar fresquito.
Bueno, gracias a su amiga, a la amiga de Sara, hemos podido hablar del hibisco rojo, que yo no sabía, fíjate que tiene tantos usos también, son infinitos en la cocina.
Muy acampanada, muy bonita, muy llamativa, que florece ahora. El Levante está mucho tiempo en flor, es de clima mediterráneo, pero aquí se adapta bastante bien, salvo que la temperatura baje muchísimo de 0 grados, que entonces se helaría o puede perder su parte vegetativa, luego podría rebrotar dependiendo de la insistencia del frío que hiciese en invierno.
A ver, Roberto dice, tengo una higuera de interior, ¿dará fruto? ¿Cuándo sería bueno trasplantarla? ¿De qué diámetro puedo poner un tiesto de barro?
Bueno, el trasplante se hace a tiestos entre 2 y 3 centímetros, 4 a lo sumo, mayores, dependiendo del tamaño del tiesto. Si el tiesto mide 10 centímetros, 2-3 centímetros está bien. Si mide 40, 4-5 está bien. Siempre en proporción, porque si no, lo que ocurre a la planta es que genera mucho sistema radicular, muchas raíces, y deja de crecer. Entonces, para compensarlo, por eso hacemos ese espaciamiento, esos diámetros de poco a poco. Pero ¿cuándo la debemos de cambiar? Pues cuando sacamos todo ese cepellón, tiramos hacia arriba de ella, si podemos, si no pasa mucho, y vemos que todo el contorno ya es raíz, que ya está tocando la pared del tiesto, entonces es un momento antes, pero si se nos ha olvidado, se nos ha pasado, es un buen indicativo para decirnos que ya la debemos de cambiar. El tiesto de barro, pues lo agradece muchísimo más. Los de barro mantienen mejor la humedad y la frescura. En unas plantas les gustan más que otras, sobre todo las azaleas, las hortensias, que están fresquitas, que quieren ese frescor. Pero hay plásticos que ya toleran los rayos UVA. Pero yo, si puedes pasarlo a uno de barro, muchísimo mejor. Y la higuera quiere estar en el exterior para que genere un fruto y para que se polinice y esas cosas. Entonces, aunque no tiene flor, pero necesita ese aire. O sea, en un sitio cerrado va a estar verde, pero no te va a generar, no te va a producir esos frutos tan maravillosos que nos dan en esta época.
Pues sí, qué ricos. Sí. Están los higos. Irene, me han regalado una Kentia.
¡Qué suerte!
Hace unos años tuve una experiencia con otra que se me arruinó muy pronto. Ahora nos dices que es la Kentia.
Sí.
¿Qué consejo me da para que me dure más?
Pues un poquito de paciencia, o sea, entender a la planta, que es lo que hacemos siempre, o intentamos aconsejar. La Kentia es una palmera muy elegante, de las más elegantes, que se pone en muchísimos sitios. Si quieres dar un motivo importante a una zona en concreto, a una zona de paso, a un salón, a un restaurante, a una oficina, normalmente ponemos, si hay luminosidad, bastante luminosidad, nunca sol directo, una Kentia, porque es muy elegante y es visto muchísimo, ¿no? De distintas alturas, porque genera capas de hojas a distintas alturas, así como palmeras, se parece como una palmera de ese tipo. Y lo que quiere la Kentia es que la hidrates muchísimo por todas sus hojas. Que dice, te preparas un pulverizador con agua siempre reposada, si puede ser, y la pulverizas todo lo que puedas. Si tienes parqué o muebles, pues la tendrás que retirar o proteger esos muebles, dependiendo si es muy grande y no la puedes desplazar, aunque tengas tiesto con ruedas, que ya lo sabe. Pues si no la puedes mover, pues proteges lo que esté cerca para que no humedezcas y puedas dañar o estropear. Y no quiere exceso de humedad en el tiesto, pero que no se seque. O sea, que no se te cuartee la tierra, se separa del tiesto y digo, uy, que la tengo que regar, ya es un pelín tarde. Ocurre una cosa, igual que le diríamos a Sara con las plantas que se le han secado. De vez en cuando le viene bien una inmersión. Una inmersión es, si el tiesto no pesa mucho, meterle en un barreño, en un cubo, hasta casi el borde del tiesto, tenerla unos 15-20 minutos, luego sacarla, dejarla escurrir y pasarla a su sitio definitivo. Esa inmersión, que lo hacemos sobre todo con los bonsáis, le va a venir muy bien a esa planta. Ese estrés hídrico que ha tenido por falta de, se le va a compensar, y a la quentia va a estar muy a gusto. Uh-huh. Pero la quentia, si la puedes pulverizar de la parte aérea, fenomenal. Te va a ir muy bien y le va a encantar, porque vas a generar como un microclima en el lugar donde la tengas. Mucha luminosidad, pero nunca sol directo.
Oye, ¿cuánto crece una palmera de estas?
Pues crece bastante. Yo he llegado a poner quentias de 4 metros.
¡Ostras!
4 o 5 metros, sí.
Ajá.
En patios interiores, cerrados, muy acristalados.
Me estoy acordando ahora, hablando de las palmeras,
sí,
que este verano vi cómo en el hotel donde estábamos hospedados,
sí,
los jardineros que trabajaban allí se subían en una escalera que tienes que ir alargando la escalera, ¿no?
Sí,
para llegar.
Para cortar.
Y llevaba como clavos en las suelas de las botas,
sí,
para
laterales,
ir enganchándose. Bueno, iba
sí,
perfectamente
pertrechado, sí,
efectivamente. Sí. Y entonces iba cortando las hojas secas.
Las más bajas del tipo de palmera, de los Poenis canariensis o de esas, para que, esas que están secas.
No sé. Fíjate, cuánto medía, bueno, una barbaridad.
A mí me enseñaron al principio que lo hacíamos con una, era una simple cuerda que te atabas a la cintura. Ajá. No llevábamos ese útil que ahora hay en los zapatos que te sujeta, si eran zapatos normales, y subías, como hacen los de Elche, ahora ya llevan un útil mejor, ¿no? Pero como hacen en África, subías con la cuerda y con tus pies hasta arriba,
sí,
y,
sí,
y llevabas tu útil de hacha o tijera o, para cortar o serrar, y luego te bajabas otra vez a la inversa. Tu propio cuerpo era el que te compensaba. Ajá. Para no caerte. La
sí,
cuerda era gruesa, para resistente, más grande que el diámetro del árbol para que te dejase mover, y con eso lo suficiente. Ahora ya los hemos hecho un poco más sofisticados, pero bueno,
bueno,
también
sí,
está bien la seguridad.
Es un añadido más,
sí,
porque efectivamente no llevaba cuerda, llevaba como un cinturón, ¿no?
Exacto,
que
sí,
te iba a
un arnés.
Un arnés.
Sí, ahora lleva un arnés, exacto.
Y además del arnés, pues esto que, como los arpones, ¿no? Que te vas,
exacto, sí, te vas clavando y te sujeta. Hay un proverbio africano que dice, no basta una sola mano para subirte a la palmera.
Fíjate.
Ticos a las dos.
Sí, que sabemos todo. Yo ya estoy temblando. Ha dicho refrán y yo ya estoy temblando.
Pero dicho.
Bueno, Andrés dice, hola Pedro, me traen loco las hormiguitas que tengo en el jardín.
Ay, las hormiguitas.
Yo he probado con un nebulizador de líquido, a
sí,
partes iguales, pimienta blanca en polvo y agua, pero no me ha funcionado. ¿Qué podrías aconsejarme?
Pues que no lo hagas en líquido, que lo hagas puro, o sea, que machaques lo como has hecho, la canela, el pimentón, el azafrán, el laurel, que pongas, que vayas probando. Y si aún así persisten, que no debería, te voy a decir dos cosas. Un truco que me ha dicho un oyente del programa, un seguidor, que lo ha probado y leído bien, y que ha utilizado granos de arroz y cáscara de naranja seca machacada envuelta con esos granos de arroz. Las hormigas tienen en su hormiguero un hongo para proteger a las crías, ¿no? Y también para limpiar de cosas que les pueden perjudicar. Bien, en las hormigas se llevan este producto, mezclado el arroz y la naranja, porque les atrae el olor a la naranja y va impregnado, y como se llevan el arroz para comer. El arroz en su descomposición genera un almidón, genera un hongo, que lo que hace es que les perjudica a las hormigas. Entonces se sienten incómodas, y no es que se mueran, que algunas perecen, porque claro, dejan de eclosionar sus crías, sino que el nido se lo llevan a otro sitio. Es bastante efectivo, pero bueno, en otro último caso ya recurriríamos, si no tienes niños ni animales de compañía, al ácido bórico, que es pulverizar con un ácido bórico, desaparecen totalmente. Pero antes probaría lo que ha dicho Andrés, sin pulverizar, sino triturado y machacado, para probar así, o sea, en vivo, no pulverizado.
Bueno, pues
la sal tampoco les suele gustar a algunas de las hormigas.
Queda claro. Las hormigas, estos insectos que me maravillan, esa capacidad que tienen, y sobre todo la,
sí,
la hormiga reina que va
y los trabajadores que son, ¿no?
bueno, impresionante.
¿Eh? Los trabajadores, claro.
Rápidamente vamos a hablar, si te parece, de esa planta exótica,
sí,
del desierto de Namibia.
Namibia, sí, exactamente. Fíjate, no es una planta como para recomendar para cultivar, es una planta endémica que solo se da en ese tipo de desierto, que se cree que tiene 270 millones de años. Se han hecho pruebas y se está investigando por qué es tan longeva, la llaman la inmortal. ¿Por qué es tan longeva? De aspectos curiosos, se parece un poco a tus vestidos, así vaporosos. Tiene solo dos hojas, muy largas, así como forma de lenguas y tal. Algún diseñador valenciano, una vez seguramente se ha inspirado en algún. Solo tiene dos hojas.
¿Sí?
Y además es una planta dioica, o sea, hay macho y hay hembra, ¿no? O sea, el macho genera el polen y la hembra genera los óvulos. En su proceso de germinación requiere un tipo de humedad que la hay en un momento determinado en Namibia, y no recomiendo tenerla en un jardín ni en una casa, porque tiene un olor putrefacto. Entonces, sí recomiendo tenerla en un jardín botánico para observarla y que la gente pueda verla, no solamente en fotos, ¿no? Pero, claro, el nombre de la Welschia, que viene de un botánico austriaco que se apellida así, suele ser o un investigador o un mecenas que patrocina una expedición, sí, se le pone el nombre, ¿no? Pues este hombre se le puso, en honor a su investigación, se le puso el nombre a esta planta, que además en Namibia la llaman tangua. Ajá. Y hay una ciudad que se llama igual y que la tienen, creo recordar, en la bandera de su país. Es un emblema esta planta porque, como digo, es muy antigua y es, aparte, no visualmente quizá muy llamativa. A mí sí me llama la atención, pero la cuidan muchísimo porque, claro, los desiertos tienen esos movimientos y esta se va adaptando según va modificándose el desierto. Ya digo, no es para recomendarla cultivarla porque no se comercializa, pero sí para observarla y tenerla en algún jardín botánico para poder ver pues cómo se comporta esa planta de 270 millones de años.
Bueno, pues la estaba observando ya que está conmigo José María del Toro y le voy a saludar. Muy buenas, José María.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves?
¿Qué te parece la planta exótica de Namibia?
Hombre, tal y como nos la ha puesto, para tenerla en casa no parece, ¿eh?
No.
Y además con ese olor putrefacto.
No, pero sí para observarla, ¿no?
Que eres mi víctima, que lo sepas, José María, porque todos los martes, no sé si alguna vez ya te había reclutado yo para esto.
A ver, yo que soy un seguidor de José María, a ver si ahora me va a tomar manía a mí.
No te va a tomar manía porque a ti es imposible que alguien te tome manía. Pero que me vas a ayudar a descifrar el refrán al que me somete. Es una prueba, que me somete pese a que sabe que a mí me pone muy nerviosa. Entonces, yo te voy a pedir a ti, tú podrías
Hay
ser...
Hay que acertar un refrán que él va a proponer.
Sí,
relacionado con las plantas, la naturaleza.
Entonces,
muy
bueno,
fácil. Sí, te seré de mucha ayuda, lo intentaré.
Venga, comodín del partido de la una.
En el fútbol se da a veces la circunstancia el sinónimo de esta planta.
Anda.
Y ahora lo verás.
Venga, ¿vamos? Pues dispara.
En el mar de abrigo sirve mi primera. Mi segunda digo que una ciudad fuera de la Andalucía. Disgusta mi todo, figuradamente, y de vario modo chica, corta, larga, gorda, retuerta. Si en fruta se encarna, la verías en la huerta.
Bueno, estoy perdidísimo.
Tú piensas lo que te ha dicho del fútbol. te iba a decir que repita, pero yo no sé si me va... Venga, repite y seguramente, mira, oye,
fíjate,
alguna cosa
la frase diremos. Se compone de dos palabras, ¿no?
Venga.
En el mar de abrigo sirve mi primera. Mi segunda digo que una ciudad fuera de la zona de Andalucía, no de Andalucía. Disgusta mi todo, o sea, en general toda la frase entera, figuradamente, claro, si es gorda, si es retuerta, si es flaca, si es enjuta, y si en fruta te la encarnas, la verías en la huerta.
O sea, es una fruta, si se encarna en fruta, o sea, que acaba siendo fruta, eso está claro, ¿no?
Sí,
bien,
sí.
Por ahí, una fruta en Andalucía.
Y hay una ciudad en Andalucía.
Granada.
Casi,
pues
está cerca.
Por decir algo, ¿no?, de Andalucía.
Fruta era, de
la calabaza. ¿Eh?
Ay, la calabaza.
Y yo sé que José María del Toro, que en el fútbol a veces te dan calabaza.
Te dan calabaza. Bueno, en el fútbol y en donde no es el fútbol.
Sí, pero como él domina mucho ese tema.
Claro, efectivamente.
Bueno, sí. Otro día te la pongo menos enrevesada.
Yo no sé qué decirte. Muchas gracias, José María, igualmente, ¿eh? Porque, oye,
bueno,
no sé.
Lo he intentado,
ha visto el nivel, ¿no?
Sí,
el nivel.
Sí, el nivel es complicado, ¿eh? Bueno.
Hombre, a la altura de los comensales.
Pues cuando quieras nos invitas a comer.
Venga.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Your mouth is a revolver, find bullets in the sky.
Bueno, pues después de reponernos del refrán que nos ha dejado aquí Pedro un poco flaseados, recuperamos ya la cordura deportiva porque dentro de un ratito están preparando el programa del partido de la una.
En hora y media, sí.
Ya ha empezado la liga, se nota que vamos recuperando también el pulso. Informativo no tanto, que no hay muchas previsiones, pero bueno, es verdad que en el deporte no sé cómo estará la cosa, más allá de la liga.
Bueno, estamos en periodo de entrevalles. Ten en cuenta que estamos ahora en mercado de fichajes abierto y hasta el 2 de septiembre los nombres propios, esos que ilusionan a la afición, por si vienen o no vienen, son los que están dominando. Hoy, de hecho, hay tres. El sempiterno Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain. El Real Madrid tiene preparados 150 millones más o menos para hacer frente a la operación si el equipo parisino se aviene a negociar, que es el gran problema. El jugador quiere venir, pero tiene un año de contrato, no puede marcharse si el club no le deja. Se especula con que pueda mantener una reunión con el presidente, Al-Khelaifi. En condiciones normales, cualquier otro club vendería, porque solo tiene un año de contrato y si no, el año que viene se va gratis. Pero esto no es una condición normal, porque la gente del PSG es gobierno de Qatar, es Estado de Qatar. Y dinero tienen sobrante. No hay ningún problema para soltarle gratis si es necesario la próxima temporada. Hubo una visita ya de Al-Khelaifi el día de la presentación de Messi, diciéndole, aquí tenemos un equipazo, él quiere un equipo competitivo, no tiene excusa para pedir salir, que fue como un aviso a navegantes. Pero está claro que él quiere venir. De hecho, nos cuentan que su familia, él, ha comprado una casa en La Moraleja.
Bueno, pues
que puede ser para este verano o puede ser para el siguiente verano, pero que indudablemente tiene la intención de venir.
Vamos, que le harían un favor si en el PSG le dejan
marchar. Él está como loco porque pueda salir este verano. Lo que pasa que vamos a ver qué pide el PSG, si son 120, 150, etcétera, teniendo en cuenta que solamente tiene un año de contrato. Es decir, que si no renueva, y él no quiere renovar, hasta ahora no ha querido renovar, categórico en el fútbol nunca se puede decir nada, el próximo verano saldría gratis. Incluso económicamente saldría hasta beneficiado, porque vendría al Madrid con un supercontrato y con una prima de fichaje que también se embolsaría él. Pero él parece que quiere venir este verano. Segundo nombre propio, Cristiano Ronaldo. Ya sabes que fue jugador del Madrid, lleva 3 años en Italia. Anoche los compañeros del Chiringuito informaban que Ancelotti quiere que vuelva al Bernabéu, pero el presidente Florentino dijo hace meses que esa es una opción que él no contempla. Está claro que Cristiano quiere marcharse de la Juve. Se lo han ofrecido ya su representante Méndez a los principales clubes europeos, pero no todo el mundo puede hacer frente a ese contrato. El último al que se lo han ofrecido es al City, al Manchester City, pero están detrás de Harry Kane. Incluso se especula con que la próxima temporada, no está porque tiene un año de contrato también, podría ir al PSG ya sin Mbappé con Neymar y Messi. Neymar, Messi, Cristiano es una delantera mediáticamente muy potente en puertas del Mundial de Qatar. Y el tercer nombre propio tiene que ver con el Atlético. Es portada hoy de uno de los principales diarios deportivos italianos, el Corriere dello Sport de Turín. Se llama Dusan Vlahovic, es un serbio de 21 años, el Atlético lo pretende. Parece que el Atlético ha alcanzado una oferta de 70 millones de euros, o eso dice por lo menos el rotativo italiano, y por esa cantidad se podría plantear ciertamente la salida. Tiene 21 años, marcó 21 goles la temporada pasada, pero tiene que dar el placet el dueño del club, que se llama Comiso, Rocco Comiso, y que a pesar del apellido es es estadounidense,
sí,
aunque claramente
es
de ascendencia italiana. Y también hablaremos del Rayo, hay un lío especialmente con el equipo femenino. Las jugadoras del equipo se han negado a seguir entrenando porque no tienen contrato, tienen contrato en vigor. Obviamente el sindicato de futbolistas las ha apoyado, dice que sin contrato cualquier lesión les deja en el desamparo porque no están dadas de alta en la Seguridad Social. Así que así están las cosas y hasta que el Rayo no... Vamos, los contratos están acordados y redactados, pero no están firmados por el presidente. Y hasta que eso no se produzca, pues el equipo está paralizado y la temporada empieza el 9 de septiembre para el equipo rayista. Ya pasó el año pasado y ha vuelto a pasar en el transcurso de este.
Hombre, tiene lógica, ¿no? Hombre, que se nieguen a jugar.
Tiene toda la lógica del mundo. Y acabo con la Vuelta porque el nuevo líder, Vuelta Ciclista España, es un estonio. Esto no había pasado nunca en la Vuelta. Se llama Taramae, que ayer ganó en el Alto del Pico en Blanco. Y es el nuevo líder, el nuevo maillot rojo, con 25 segundos de ventaja sobre el francés Elison, aunque el verdadero maillot rojo es Roglic, que es el gran favorito y que está tercero. A 30 segundos, primer español, Enric Mas, el mallorquín, a 45 segundos. Así que con esto y más, Estamos a la una, como ves, nombres propios potentes y mercado plenamente abierto después de haber acabado la primera jornada de Liga con el Real Madrid como líder por mejor diferencia de goles.
Pues nosotros no te damos calabazas, así que vamos a estar ahí
se agradece.
Pendientes de todo lo que se cuenta en el partido de la una y nos hacemos el relevo luego, compañero.
Hemos mostrado un nivelazo para resolver el acertijo.
¿O? Desde luego, como comensales nos ponían la élite, o sea que ya le he dicho que nos invité a comer.
No es que no lo supera, es que no tenía ni idea.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya a las 11 y 32 minutos de la mañana seguimos aquí los del Buenos Días Madrid en esta versión veraniega, 17 de agosto, hay que ver cómo pasa el tiempo. En un día como hoy conmemoramos el Día Internacional del Animal Sin Hogar. Fijaos que cerca de 300.000 animales domésticos se abandonan cada año en nuestro país. Por eso se busca, y nosotros queremos hacerlo también en esta sintonía, remover conciencias y, ante todo, ofrecerles otra oportunidad. Y eso es precisamente lo que hacen en el refugio una de las protectoras que existen en nuestro país, en concreto en Madrid, que buscan esa salida a miles de perros y gatos que son abandonados cada año en nuestras calles. Ellos les ofrecen un techo, comida, atención veterinaria, hasta que son adoptados, que ese es el fin. Nacho Paunero es el presidente de la protectora El Refugio. Muy buenos días, Nacho.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Bueno, y felicitamos por aquello de que removemos conciencias, ¿no?, a todos aquellos que participamos desde este Día Internacional del Animal Sin Hogar, poniendo en valor, ¿no?, esta circunstancia, Nacho.
Sí, hay que mover conciencias. Todos los días son el Día del Animal Sin Hogar. La realidad es que en nuestro país hay un problema, que es el abandono, y que además hoy por hoy pues lo podemos mitigar. Desde luego, solucionar no lo vamos a solucionar, pero sí desde el refugio vamos a intentar mitigarlo. ¿Cómo? Poniendo el foco primero en la adopción. Fijaros, es la fórmula más importante ahora mismo. La persona que se acerca al refugio y decide adoptar un perro o un gato, ahí está haciendo una labor tremenda, porque da la opción a que podamos rescatar otro animal nosotros. Por lo tanto, siempre adoptar y jamás comprar. Y luego hay que ir a la raíz del problema, ¿no?, de por qué se abandonan animales. Y bueno, pues la raíz del problema en muchas ocasiones está en los perros que se utilizan para la caza, por desgracia. Ahí surgen infinidad de animales, de perrillos que son abandonados y que luego hay que buscarles un hogar. Y bueno, pues aquí estamos nosotros con la ayuda de muchísima gente, que eso tengo que dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando y que están apoyando nuestra labor, que es una maravilla.
¿Cuántos perros y gatos tenéis en el refugio, Nacho?
Pues fíjate, nosotros ahora tenemos 130 perrillos y 70 gatos, y todos esperando una familia. Mira, por curiosidad te voy a decir dos de ellos, que la historia de Florecilla, que fíjate, Florecilla fue adoptada hace ya unos años, y bueno, pues de cachorro, y ahora pues ha vuelto a nuestro centro de adopción, por desgracia. Es raro que ocurra, pero ha ocurrido en este caso porque las personas se han separado y bueno, han tenido un hijo y se han separado también. Y bueno, tienen circunstancias personales, y Florecilla está con nosotros, que es una perrita maravillosa, quien la quiera la puede ver ahora mismo en nuestra web, y que necesita esa familia.
¿De qué raza es Florecilla?
Pues es mestiza, es de color marrón, con el morrito así y la parte de abajo de la garganta blanca, y tiene unos ojos preciosos y tiene 2 años. Es un bombón de tamaño medio y una maravilla. Y luego que tenemos también a Babi, que esto fue una circunstancia más complicada, porque Babi vivía con unas personas que fueron detenidas por un delito contra la salud. Y el problema es que se quedó absolutamente solo, ¿vale? Y tiene 2 añitos, es buenísimo, es un trozo de pan, también es un cruce así como de pastor alemán, bueno, es mestizo, es un perrillo, maravilloso. Y también en el refugio.org, quien quiera puede, es muy sencillo, para adoptar, fíjate que fácil, todo el mundo puede tomar notas, adopta@elrefugio.org, nos envía un email con su móvil y nosotros le llamamos.
Bueno, muy fácil, adopta@elrefugio.org, y todas las personas que quieran adoptar, pero que realmente, ¿verdad, Nacho? Y aquí está la conciencia de cada uno, sea consecuente con lo que supone tener un animal en casa, porque hay veces que se quiere complacer a los menores, llegadas fechas concretas, cumpleaños, etc., y sin valorar realmente el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo que también supone, ¿no?, tener una mascota en un hogar.
Sí, claro, el tener un perro o un gato, estás tomando una decisión para los próximos 10 o 15 años de tu vida. Por lo tanto, por ejemplo, ir a comprarlo, terrible, porque ahí nadie te va a echar una mano, ni te va a orientar, ni te va a ayudar. Nosotros, en el centro de adopción, en el refugio, sí te vamos a explicar todo y te vamos a intentar orientar para que la adopción sea beneficiosa para ambas partes. Por lo tanto, es un momento, insisto, importante en adoptar. Fíjate, nosotros desde la pandemia también iniciamos una campaña para intentar echar una mano, porque ahora yo creo que todos tenemos que ayudarnos unos a otros. Y decidimos, a través de nuestro centro veterinario, en el refugio, que tenemos, el que las personas que adopten un perro o un gato en el centro, en el refugio, tienen la vacuna, los gatos la tetra y los perros la rabia, y una esterilización gratis de por vida. Hemos querido dar ese empujón para que la gente diga, joder, pues las facilidades, creo que es el momento en el que todos tenemos que apoyarnos, ayudar. Y bueno, pues esa opción la tenemos nosotros en el refugio. Claro, estar ahora es mucho más fácil.
Claro, bueno, pues es la alternativa y la mejor alternativa para tener un animal en casa. Aquellas personas que realmente quieran tener a una mascota, a un perro, a un gato, de estos 130 perros que hay, está Florecilla, está Bobby, pero hay muchos más, y también estos 70 gatos que están en el refugio esperando un dueño y una familia, ¿no? Que al final es más que... pues eso, un dueño, estamos hablando de que se acoja en un hogar, que forme parte de ese hogar, porque al final es verdad que los animales se siente el luto y el duelo por ellos cuando no están, se conmueven, ¿no?, todo tipo de sentimientos, de alegría, y sobre todo lo hemos visto en esta pandemia, Nacho, que han sido terapia para muchas personas, que el único compañía que tenían en su hogar durante el confinamiento ha sido precisamente su mascota.
Sí, así ha sido. Nos han dado la vida en los momentos estos que hemos estado. Siempre nos la dan, pero en los momentos peores ellos siempre están ahí con nosotros, mirándonos, pendiente de nosotros, te siguen a todas partes en casa. Cuando llegas, pues te quieren abrazar. No pueden, pero lo intentan. Y bueno, pues te miran y están contigo. Y sí, la pandemia ha sido una situación bastante dramática en todos los niveles. Y, por ejemplo, en el tema de los abandonos también, porque han surgido situaciones distintas. No es que haya habido más abandonos, sino que ha habido situaciones diferentes, ¿no? Nosotros tuvimos que implementar, fijaros, la unidad de intervención rápida para las personas que, bueno, pues de gracia fallecían, con el programa La Vida Sigue, y se quedaban sus animales dentro de la vivienda solos. Y también las personas que enfermaban por COVID y había que ir a rescatar el animal o alimentarlo, dependiendo de la situación que fuera, mientras estaban hospitalizadas. Todas las situaciones que se han dado y ahora que se están dando, ahora también se están dando muchas situaciones pues de necesidades económicas tremendas que bueno, entre todos tenemos que echar una mano, todos tenemos que estar ahí desde el refugio, no vamos a parar de ayudar mientras podamos. Esa es la razón.
¿Podemos dar una cifra concreta de animales abandonados que se recogen en las calles cada año, Nacho?
Hay cifras concretas, por desgracia, las administraciones no han cuidado esto nunca. Que eso es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Que lo cuidarán para verdaderamente poder dar una cifra auténtica. Lo que sí hay es algún estudio de una empresa de piensos que da una orientación, y esa orientación nos da a entender que en los últimos años se ha mantenido, lo cual es dramático, porque que se mantenga no es lo correcto es que disminuya. Y ronda aproximadamente, y vuelvo a insistir, una estimación de unos 100.000 perros al año y 30.000 gatos al año.
En España.
Uh-huh. Esa es la cifra que se baraja, pero insisto, es estimativa y nosotros no la contemplamos como una cifra real, porque no hay datos para poder hacerla. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, pues con todo el dolor de nuestro corazón, se abandonan animales, muchos, e insisto, no se puede comprar un animal en una tienda, eso no tiene ningún sentido. No se puede, no, se puede, uh-huh. Pero no se debe. Uh-huh. Y hay que adoptar y siempre adoptar, y nosotros eso es lo que siempre venimos diciendo. Y insisto, muy fácil. Entréis en la web, los veis, están todos nuestros amigos en el refugio.org y ahí lo tenéis muy fácil. Y luego quiero dar las gracias, de verdad. Fíjate, igual que ha habido situaciones dramáticas con toda la pandemia, pues también ha habido situaciones de solidaridad. La gente ha apoyado más que nunca nuestra labor y eso hay que agradecerlo. La gente se ha hecho socia, se ha hecho voluntaria, ha puesto sus casas como casa de acogida para esos animales que hemos tenido que rescatar durante la pandemia. Por lo tanto, dar las gracias a todo ese ejército de personas, de voluntarios que están ahí, que están ayudando, pues eso, de forma anónima, pero que sin ellos no podríamos hacer nada. Esa es la realidad.
Pues vaya por delante ese reconocimiento también por nuestra parte y a la labor que hacéis también en el refugio esta protectora, que tiene esperandos para adoptar a 130 perros y 70 gatos. Así que con todos los miles de habitantes que somos en la Comunidad de Madrid, pues seguramente alguno estará interesado. Es muy fácil, el refugio.org. Así que se pongan en contacto con vosotros, con el refugio. Nacho Paunero, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias también por esa labor que realizáis.
Gracias a vosotros y feliz verano.
Igualmente.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
las 11:44 minutos de la mañana y saludo ya que está en nuestro estudio, aquí en el Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, Alipio Gutiérrez, sección de salud, y qué mejor, que el coordinador de salud de esta casa de Radio Televisión Madrid. Muy buenas, Alipio, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado.
Vamos a hablar de un tema que es interesante para todos, sí, porque afecta a todos, incluido los propios adultos. Vamos a centrar y poner el foco en los adolescentes. Hablo de la adicción a los móviles, a Internet, a las redes sociales, que esto tiene unos datos concretos.
Sí, la verdad es que, bueno, pues cada vez sabemos todos que dependemos más de las nuevas tecnologías, que nos hacen mucho más fácil la vida, pero también entraña una serie de riesgos, como todo en la vida. No hay riesgo cero en nada, pero es verdad que de manera muy especial los más jóvenes, los niños y los adolescentes particularmente, pero también, como bien decías, los adultos, tenemos problemas a la hora de utilizar las nuevas tecnologías, a la hora de conectarnos. Y eso es un problema porque, claro, resulta que dependemos tanto de estas nuevas tecnologías que a veces nos cuesta trabajo, nos resulta difícil desengancharnos. Uh-huh. Y estamos conectados casi permanentemente. Y eso pues genera una serie de problemas, no solamente fisiológicos, sino también emocionales, de conducta, y entraña problemas, riesgos de, en fin, de aislamiento, riesgos de depresión, riesgos de ansiedad, porque necesitamos como el agua casi estar permanentemente conectados para saber qué hacen nuestros amigos, qué hacen nuestros seguidores en las redes sociales, ver qué pasa en el mundo, conectarte a Internet permanentemente, y eso pues genera desajustes de manera muy especial, como decimos, entre los más jóvenes, porque no tienen la medida de cómo hacer para gestionar bien el uso de las nuevas tecnologías.
Uh-huh. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar ya con el doctor Augusto Zafra, que es director de Ivane Salud y de la Clínica de Desintoxicación y Patología Dual en el Hospital Vitas Aguas Vivas en Valencia. Allí nos espera el doctor Augusto Zafra. Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con todos vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias por darnos luz sobre este tema. Seguramente habrá muchos padres, madres, un entorno que se ve afectado directamente por esto que podíamos catalogarlo, doctor, como adicción a las redes sociales, a Internet de los jóvenes.
Hombre, realmente la evolución de lo que es los tiempos modernos nos lleva a que el cerebro está expuesto a unos estímulos repetidos y unos estímulos muy potentes a nivel de alto impacto, y realmente todo lo que impacta a nivel de cerebro, o sea visual, sea comportamental, que entre por los sentidos, realmente pues genera un riesgo de generar lo que es, llamémoslo una adicción o llamémoslo un uso inadecuado o un uso patológico o una desmedida que nos puede acarrear problemas psicológicos, físicos y problemas en nuestras relaciones sociales, académicas o laborales.
Doctor Zafra, claro, por la experiencia que usted tiene en la consulta y por los estudios que viene realizando, claro, usted recomienda la desconexión, la desintoxicación digital. ¿Cómo se consigue eso cuando vivimos permanentemente pendientes de los móviles, de las pantallas, de todo el exceso de información que quizás no somos capaces de asumir?
Pues justamente cuando hablamos de desconexión digital, realmente es un término que utilizamos pues para designar lo que es, en que dentro de lo que es el uso de las tecnologías, el uso del móvil, el uso de Internet, realmente que nos ciñamos a lo que es un uso adecuado y que no se traspase la frontera de hacer un uso inadecuado que nos puede poner en un riesgo de una cierta patología, unos problemas, una verdadera adicción. Entonces, lo que hacemos realmente es abogar por ese uso juicioso, estableciendo, digamos, unos límites proporcionados, una exposición proporcionada a que no nos vaya a generar problemas, un mínimo riesgo de problemas.
Ya se le ha puesto nombre, doctora, el hecho de pasar horas y horas delante de un móvil, de una tablet, en fin, de Internet, ¿no? Los españoles, según un informe, pasamos de media 6 horas y 54 minutos, vamos, estos son 7 horas al día utilizando Internet. Esto se conoce como nomofobia, un trastorno que sufre el 81% de los jóvenes españoles, según digo, este estudio. ¿Cómo pueden los psiquiatras, las personas expertas, ¿no? Cuando acuden a la consulta, pacientes que reconocen tener ese enganche, ¿no? Y esa adicción a las tecnologías, ¿qué pautas, qué recomendaciones se le puede dar a una persona que es que está con una dependencia absoluta, ¿no? A estos aparatos?
Sí, hombre, realmente lo que hay que definir un poco, a ver, ¿qué serie de problemas puede generar y qué serie de problemas generan que el paciente o la persona vaya a la consulta? Ajá. Realmente lo que estamos observando es que conforme van pasando los años, el tiempo de exposición a la tecnología es cada vez mayor. Esto va aumentando tanto en adultos como en jóvenes, es un aumento exponencial, con una media, como me comentas, de 6-7 años, de 6-7 horas al día. Y luego, los pacientes que nos llegan a la consulta son pacientes que realmente observamos tres pilares de dificultades. Primero, unos síntomas que la abstinencia o la no exposición genera irritabilidad, cambio de humor, ansiedad, insomnio. Y luego son pacientes con una autoestima baja y con un componente alto de impulsividad. Otro pilar que encontramos es el aislamiento de su entorno íntimo, de la familia. Hay como una desconexión del mundo. Y un tercer patrón que encontramos es que el Internet es el centro de asistencia y hay una merma funcional en rendimiento académico, en responsabilidades, en abandono de otros intereses. Entonces, realmente, el paciente que le genera problemas el uso de Internet llega con esa triada y realmente lo que tratamos es pues de recuperar ese equilibrio volcando a hacer un uso juicioso, un uso racional de lo que son las redes sociales e Internet, porque evidentemente no se puede mantener una abstinencia completa cuando es una herramienta utilizada y que nos facilita lo que es la vida. Entonces hay que volcarlo a que no haga daño a la persona o no haga daño a su entorno.
Uh-huh. A mí me gustaría preguntarle, doctor, porque claro, sobre todo cuando hablamos de los más jóvenes, de los adolescentes, hay que hablar también, yo creo, de los padres. Y claro, los padres de estos adolescentes tienen conciencia de verdad de esta nueva forma de adicción o lo consideran como algo, en fin, natural y normal. Porque el principal problema en algunas adicciones es reconocer que se es adicto.
Realmente, digamos, los padres tienen un papel fundamental en la detección y cada vez hay mayor conciencia de que un hijo pasa un tiempo más prolongado del que corresponde, no puede dejar la tablet, no puede dejar de estar conectado, se aísla de la familia, no hay comunicación, no va también a los estudios, se levanta cansado porque no descansa porque está conectado. Evidentemente, los padres cada vez tienen una detección más fina de que algo está pasando. Evidentemente, los padres en esto tienen un papel dinámico y movilizador de asesoramiento. O sea, oye, está pasando esto, está generando un problema, vamos a asesorarnos. Y luego también hay un papel, yo creo que también muy fundamental, que es cuidar con lo que enseñamos a nuestros hijos con nuestros comportamientos.
Que hay que dar ejemplo, ¿verdad, doctor?
Efectivamente. Sí, es verdad que las personas adultas que no han nacido con las nuevas tecnologías ya impuestas, a contrario de las personas nacidas en el siglo XXI, que lo interiorizan desde que son una cosa normal, evidentemente ahí hay un decalaje de afrontamiento cultural que ayuda a ese choque cultural, tecnológico y no tecnológico, a poder detectarlo. Pero el papel de los padres es fundamental, igual que el papel de las escuelas y el papel formativo y el papel académico, para generar una conciencia en un entorno de aprendizaje como son, digamos, las escuelas.
Uh-huh. Está la generación BID, ¿no?, que se llama.
Claro.
Que son los nacidos a partir de 2010, que tampoco hace tanto. Pero uh-huh. Sí que es cierto que la generación de los más jovencitos son los nativos digitales, que ya nos sacan, bueno, doctor, esto le sonará mucho, no sé si en su propio entorno familiar, ¿no? Pero sí en consulta, que es que ya nos superan en destrezas tecnológicas. Bueno, mi niño coge el mando de la tele muy chiquitín y es que me descubre cosas que yo todavía no sabía ni que existían. Y fíjese a lo que me dedico, o sea que con esto ya decimos bastante. Pero sí es cierto, hablando de los pequeños, doctor, ¿le estamos dando la posibilidad, los soportes, precisamente a los más pequeños, de tener ese acceso a las tecnologías demasiado pronto? Somos muy precoces, porque es que, claro, hay datos como que se dice que a partir de los 10 años, los jóvenes ya 10 años se declaran inseparables de su teléfono móvil. Para que sean inseparables de un teléfono móvil, tienen que tenerlo.
Efectivamente. Y no solo a edades precoces, sino que cada vez las edades de acceso a los dispositivos que dan rienda suelta a la herramienta son cada vez más precoces. Si vamos en términos sanitarios, y una pregunta típica que nos encontramos es decir, bueno, ¿a partir de qué edad un niño o un adolescente se le puede permitir tener un smartphone? Si nos vamos en términos académicos de protección de salud, nos llegamos a los 15, 16 años. ¿Y qué nos encontramos? Que entre los 10 y los 15 años ya un 60% tienen su móvil. Y a partir de mayores de 15 años ya el 90%. Imaginaos, digamos, lo que nos dice, digamos, el cerebro evolutivo y cómo adquiere los estímulos o cómo es capaz de procesarlo con cierto autocontrol a la edad en la que realmente se está disponiendo. Y esto cada vez es más precoz. Evidentemente hay que abogar mucho por la concienciación. El éxito, digamos, de lo que es el tratamiento o lo que es el abordaje de este tipo de adicciones comportamentales o patologías es en el tratamiento, es decir, que haya buenas herramientas preventivas de concienciación, de asesoramiento en edades precoces, en el que tanto al niño, al adolescente como a su entorno más cercano se le dote de conocimiento para hacer un uso adecuado. Eso realmente es el éxito de todo esto y por lo que realmente estamos trabajando.
Y otra cuestión, doctor Zafra, por la experiencia que usted tiene en su consulta al menos, ¿se dan por igual los mismos síntomas en chicos y que en chicas o habría diferencias en cuanto a las manifestaciones, digamos, somáticas o fisiológicas más allá de las conductuales?
Si encontramos, digamos, unas ciertas variables de sexo en el que parece que las mujeres si tienen, digamos, una estadística de mayor exposición por tiempo, igual que las mujeres, digamos, son más propensas a aplicaciones tipo redes sociales frente a lo que es el varón, que tiene algo menos de disminución de tiempo, una hora más o menos menor de exposición, y que se dedica más a un tema de WhatsApp, de comunicación, de llamadas. Pero eso son variables, digamos, normales dentro de población. En cuanto a que eso genere mayor problemas en sexo masculino, sexo femenino, ahí no existe un dato. ¿Por qué? Porque hay otras variables. Por ejemplo, yo puedo hablar una casuística propia, pero claro, sesgada porque son personas con problemas que piden ayuda. No son extrapolables a la población, en el que el tiempo medio de exposición supera las 10 horas.
10 horas al día tiene el día 24 horas.
A pantallas.
¡Qué barbaridad!
10 horas al día en el que encontramos esos síntomas de ansiedad, irritabilidad, depresión, insomnio, encontramos en que el 50% hay un consumo de sustancias asociado, generalmente cannabis, y cumple los criterios, digamos, de aislamiento, de evitación del contacto familiar, y también que Internet ciñe toda su existencia con ese fracaso, digamos, académico o escolar. Realmente ese perfil es el habitual que encontramos en lo que es la petición de ayuda o la petición de a ver qué está pasando. Y sucede como generalmente suceden las adicciones. La propia persona inicialmente o el adolescente es el que más tarda en darse cuenta que realmente tiene un problema. Es algo detectado más por el entorno, lo que el empuje del primer contacto viene, digamos, un poco no forzado, pero sí asesorado por una demanda externa a la propia persona.
Bueno, pues nos queda nada, 2 minutos para llegar a las 12 de mediodía. Le agradecemos mucho, doctor Augusto Zafra, director de Ivane Salud de la Clínica de Desintoxicación y Patología Dual en el Hospital Vitas Aguas Vivas de Valencia, que nos haya hecho un hueco en su apretada agenda, que nos consta que está usted trabajando. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, emplazamos a todos a que, sobre todo, apliquen el sentido común, ese uso racional que usted decía y que es lo oportuno, y también que nos lo hagamos mirar, los adultos, para que esto no tenga repercusión en los más pequeños. Así que ha sido un placer, doctor, charlar con usted.
Así es, un placer y un saludo y para lo que necesitéis.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, alipio, que es la realidad que nos ha tocado. Yo, en fin, 10 horas delante de una pantalla, los que estamos trabajando no nos queda otra, pero claro. Con esa adicción y menores es algo escandaloso.
Claro, lo que pasa es que vivimos en unos tiempos donde, claro, ahora todo prácticamente pasa por una pantalla. principalmente el móvil, que es no solamente un aparato que nos sirve para comunicarnos, que era lo elemental, sino que es nuestro propio ordenador de bolsillo que llevamos permanentemente cualquiera de nosotros. Y luego también un problema que lo comentaba también el doctor Zafra y que es interesante, el tema de las redes sociales. Uh-huh. Nos hemos acostumbrado a que ante cualquier problema o duda enseguida tenemos la respuesta, y eso en la vida cotidiana pues no es así. No siempre la respuesta a un problema la tenemos de forma inmediata, y eso hace que no estemos acostumbrados o creamos que que debemos tener para todo respuestas al instante, y eso puede generar una situación de desasosiego interesante, que es oportuno evitar, y sobre todo en los más pequeños.
Bueno, pues de verdad hay que reflexionar sobre, sí, sobre este tema. Muchísimas gracias, Alipio, y te veo el jueves.
Nos vemos el jueves, perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.